en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, hemos escuchado a nuestros compañeros de los servicios informativos la nueva movilización que han protagonizado aquellas personas que pertenecen al sector de la peluquería, que habla de los problemas que están teniendo con la pandemia porque se les ha reducido en un 50% la clientela debido al teletrabajo, a la ausencia de celebraciones familiares como pueden ser bodas, bautizos y comuniones, ya sabéis, la BBC. De hecho, vamos a hablar de ello en nuestra mesa de redacción, hablaremos de sus reivindicaciones, pero antes, como siempre, te vamos a dar la bienvenida a Madrid Trabaja y te vamos a recordar que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Último lunes del mes de abril en el que estoy acompañado nuevamente por ¿quién? ¿Por quién diréis? Pues voy a empezar por Javi García. Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. ¿Cómo arranca esta semana, la pues, última de abril, como decías?
Con mucho entusiasmo, ¿no? A pesar del tiempo. Tú sigues con la mantita, ¿no?
Yo hoy más que nunca. Es que vaya día más desapacible hace, vamos. He salido únicamente a la terraza y he dicho, para adentro hay que recogerse con la mantita y a trabajar.
Para que no crean que estamos grabados, hay que decir que ahora salen unos tímidos rayos de sol en la calle, te lo digo porque como nosotros sí hemos venido a los estudios de Onda Madrid, lo hemos podido comprobar en primera persona, como lo ha comprobado Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Buenas tardes, eso iba a decir, esos rayitos de sol han comenzado a salir en cuanto ya cogía el coche, que me ha dado pues
yo
alegría.
Tú vemos nada, medio rayo de sol y nos venimos arriba.
Claro, claro, justo el empujoncito que necesitaba para comenzar con más fuerza aún la semana.
Javi, ¿qué ibas a decir?
Nada, que puedo confirmar exactamente que está saliendo también el sol por la zona centro de Madrid.
Bueno, de cualquier manera, donde siempre sale el sol es en nuestras redes sociales, que os mimamos y os queremos, que vamos, no nos cabe en el pecho el corazón.
Intentamos estar siempre animados, iluminados también, y nos pueden seguir a @MadridTrabajaOM.
Eso en Twitter, porque en Facebook
es más sencillo todavía, simplemente tienen que buscar los oyentes el nombre del programa en esta red social, somos Madrid Trabaja.
Y fíjate si te mimamos que todos los días, de lunes a viernes, aquí en Onda Madrid te ofrecemos trabajo, que empezamos esta semana por oposiciones en el Ministerio de Hacienda para 152 inspectores.
Sí, la mayoría de ellos son mediante acceso libre. 102 plazas de acceso libre en esta convocatoria, como decías, para inspectores. Se requiere la titulación de grado equivalente. El proceso de selección será por una oposición formada por 5 ejercicios, un cuestionario de 14 preguntas, un supuesto práctico de contabilidad y matemáticas financieras, otro ejercicio práctico, en este caso de formulación de observaciones, una prueba de conocimientos de idiomas y, por último, 2 exposiciones orales. Además, los opositores deberán superar también un curso selectivo. El plazo termina el 24 de mayo.
Entre escantos hay 15 vacantes para personal de lavandería.
Para realizar servicios domésticos de limpieza general y lavandería en la Real Asociación de Hidalgos de España no se requiere tener experiencia previa y el contrato es temporal de unos 6 meses de duración y la jornada laboral es completa.
En San Fernando de Henares ofrecen 10 puestos para carretilleros.
Con tareas como la recepción y colocación de mercancías en tarimas o palés, así como el transporte y la preparación de los pedidos. Se requiere, entre otros requisitos, el carnet de carretillero de 5 máquinas, formación profesional en electricidad o similar y también contar con experiencia anterior. El contrato es de tipo temporal, a tiempo completo y el salario de 11 euros la hora.
En Boadilla del Monte demandan administrativos comerciales.
Para trabajar en una inmobiliaria, en labores administrativas de recepción de llamadas, atención e información al cliente. Se necesita tener conocimientos de informática en el paquete Office y también conocimientos de inglés. El contrato es indefinido, a tiempo completo y el salario ronda los 1.300 euros brutos al mes.
Oportunidad de empleo para instaladores electricistas.
para trabajar en obras aquí en Madrid y alrededores, por lo que es imprescindible tener el curso de prevención de riesgos laborales, el de 20 horas y también una experiencia mínima de 3 años en un puesto similar. Se requiere también estar inscrito como demandante de empleo.
Y luego tenemos a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, que convoca una plaza de personal administrativo.
Para la gestión del Sistema Interno de Garantía de Calidad en la Universidad y también para los procesos de acreditación de las titulaciones universitarias. Se requiere el título de grado equivalente. El proceso de selección está formado por una fase de oposición con 2 ejercicios, un cuestionario de 90 preguntas y 2 supuestos prácticos. También habrá una fase de concurso de méritos. El plazo de solicitud finaliza el próximo 25 de mayo.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes el ritual. Primero, visita ondamadrid.es. Después, allí verás que tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él, te encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si eres habitual del programa, no será una sorpresa para ti que el lunes recibamos a los amigos del SEPE para que contesten a tus preguntas sobre prestaciones, subsidios, capitalización del paro, etcétera. Todos los trámites que se pueden realizar a través de este organismo. Y tenemos con nosotros hoy a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué bien te oigo.
Sí, estupendo, ¿no?
Tú a mí también, ¿no?
Sí, fenómeno.
Perfecto, pues entonces, vamos, lo celebramos, como celebramos que, bueno, no vamos a celebrar que estáis a final de mes, porque vosotros es cuando más trabajo tenéis.
Eso es, sí, a final de mes ya vamos a trabajar todo lo que se pueda para que entre el mayor número posible de prestaciones y pagar al mayor número de gente, claro.
Bueno, pues vamos a ver si hay suerte y bueno, pues no llega a primeros de mes, que sabes que nos llegan un montón de mensajes de las personas que por desgracia no pueden cobrar, o bien porque no ha dado tiempo o por otra circunstancia. Claro. Pero bueno, ¿qué ibas a decir, Fernando?
No, nada, eso, exactamente, que sí, que a ver, se intenta todo lo que se puede y hombre, todo lo que pueda entrar mejor, claro.
Ya, pues vamos a recordar primero de todo los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos sus consultas. Javi.
Sí, porque hoy además está bastante repartido el tema de las consultas. Más o menos la mitad nos han llegado a través del WhatsApp en esas notas de voz al 652-868099, 652-868099 y otras tantas a través del correo electrónico en madridtrabaja@ondamadrid.es.
En fin, que Fernando, la primera de las preguntas, si estás preparado, sí. Se refiere, bueno, nos han llegado un montón, porque estamos ya pensando en la declaración de la renta y sí. Digamos que hemos elegido esta como representativa de todas las demás.
Sí. Y quisiera formular una pregunta por si me pueden ayudar. Resulta que yo estuve en ERTE el año pasado 4 meses y me lo pagaron bien, pero me pagaron más de la cuenta. No sé exactamente cuánto me han pagado de más. Fueron 2 meses y 20 días, pero claro, con las retenciones y demás, no sé exactamente cuánto debo devolver. Y es un dato que necesito para poder hacer la renta. ¿Cómo podría localizar ese dato? ¿Cómo puedo hacer que me reclamen lo que me han pagado de más y devolverlo lo antes posible? Por favor, necesito respuesta. Muchas gracias.
Bueno, pues sí. Muchas personas que nos preguntan, como te digo, Fernando, casi lo mismo.
Sí, es la cuestión de los cobros indebidos, claro. En cuanto a los cobros indebidos por expedientes de regulación de empleo, primero, lo que siempre decimos, el SEPE tiene que llevar a cabo una revisión del expediente de cada persona, que cada caso será particular, y la cuantía del cobro indebido puede variar una vez que lo regularice el SEPE. Por tanto, siempre, para devolver un cobro indebido, tienen que esperar, cualquier beneficiario tiene que esperar a que el SEPE se lo notifique a través de una notificación que llegará a su domicilio, en donde se le reclamará la cuantía del cobro indebido, el periodo y se le explicará cuál ha sido la causa de este cobro indebido. Por tanto, hasta ese momento, que ni devuelva ningún tipo tipo de cantidad ni tendrán conocimiento exacto de cuál es la cuantía de ese cobro indebido. Para evitar esos problemas que puede dar el no conocer la cuantía del cobro indebido porque no ha sido notificado aún a los beneficiarios y demás, con carácter excepcional en esta campaña de la declaración de la renta del 2020, estamos en contacto tanto la EAT como el SEPE. ¿Para qué? Hemos llegado al acuerdo de que el SEPE va a trasladar la información de la cuantía de los cobros indebidos de estos beneficiarios de ERTE, que han tenido ERTE durante el año 2020 y aún no se les ha reclamado ese cobro indebido, por tanto, no tienen conocimiento de cuál es la cuantía definitiva, se le va a trasladar información tanto a los beneficiarios, se les va a reclamar el cobro indebido, como se le va a trasladar información a la agencia tributaria para que esté disponible la información fiscal de cada uno de ellos, para que lo puedan liquidar dentro de la declaración de la renta de este año. Por tanto, puede estar tranquila porque lo que va a hacer el SEPE es trasladar esa información a la agencia tributaria y que lo tenga disponible en los datos fiscales de su borrador de la declaración de la renta para que la pueda hacer teniendo en cuenta esa información del cobro indebido.
Pero de cualquier manera, ¿eso cuándo se va a producir? Porque claro, la gente está preocupada porque llegue el plazo de la presentación y que no se haya producido esa regularización.
Estamos depurando la información que vamos a trasladar a la agencia tributaria y se está trabajando en el SEPE para trasladar esa información lo antes posible. También es cierto que la agencia tributaria ha trasladado la información a todas aquellas personas que han sido beneficiarias por ERTE que no se lancen ahora al inicio de la campaña a validar la declaración de la renta, sino que esperen a lo largo del mes de mayo y tienen hasta finales de junio para poder validar esas declaraciones de la renta y poder hacerla. Que esperen cuanto más tarde mejor. ¿Por qué? Porque dará tiempo a que el SEPE mande información, esa información, a la agencia tributaria y la agencia tributaria se lo pueda poner a disposición de los interesados.
Perfecto, pues que tengan un poquito de paciencia y que no quieran rápidamente confirmar el borrador, porque luego les tocaría hacer una declaración complementaria una vez que se regularice la información, que es otra posibilidad que aquí los técnicos de Hacienda nos indicaban, la posibilidad de ahora presentar esa declaración y luego presentar una complementaria para compensar pues ese dinero que no se ha cobrado. Javi, tenemos la segunda pregunta.
A ver, me dirijo a ustedes porque soy un desempleado que desde el pasado 30 de noviembre del 2019... estoy sin empleo. Cobré el paro hasta abril del 2020, luego vino la pandemia y por haber terminado el paro en esos meses se me concedió la ayuda extraordinaria de 450 euros durante 3 meses. Pues mi pregunta sería la siguiente. Sigo sin encontrar empleo. Todas las ayudas que hay son para mayores de 45, para mayores de 52 o con familia numerosa o tal. Yo tengo 41 años, estoy soltero, soy solo y mi pregunta sería si tengo algún tipo de ayuda porque esto es desesperante.
Bueno, Javi, que aquí Lourdes te boicotea, o sea, así de claro.
No hay problema, la segunda la pasamos a la tercera sin problema.
Eso es, pero vamos con esta... Con esta segunda consulta por nota de voz, que, bueno, si tiene posibilidades de solicitar alguna ayuda dadas sus circunstancias.
Claro, exactamente como nos ha comentado él, ha cobrado ya su prestación por desempleo, la agotó además durante el estado de alarma y a aquellas personas que agotaban durante el estado de alarma se les concedió con carácter extraordinario un subsidio extraordinario que tenía una duración de 3 meses. Por tanto, ya una vez agotada este subsidio de carácter extraordinario, ya tenemos que ver la posibilidad del acceso a prestaciones de carácter general dentro del sistema de protección de desempleo que tenemos. Tiene en sus circunstancias, ¿qué es lo que le pasa? Exactamente lo que nos comenta en la propia pregunta. Primero, no tiene responsabilidades familiares y, en segundo lugar, tiene 41 años, no llega al mínimo de 45. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? No puede acceder a la renta activa de inserción, tampoco puede acceder ni cumple requisitos para acceder al SED, al Subsidio Extraordinario de Desempleo, al no tener responsabilidades familiares. Por tanto, no tiene un acceso directo a ningún tipo de ayuda de prestación por desempleo. Tendría que trabajar en sus circunstancias, al no tener responsabilidades familiares y tener 41 años, tendría que intentar trabajar y cotizar a desempleo un mínimo de 6 meses para poder acceder a un subsidio de otros 6 meses. Esto sería lo mínimo para poder acceder a algún tipo de prestación. Entonces, en todo lo que sea cuestión de prestaciones o subsidios de desempleo, la protección por desempleo, en su situación no puede solicitar nada directamente, tendría que trabajar este periodo mínimo. Otra cosa es ya en las comunidades autónomas poder solicitar algún tipo de ayuda de una renta de inserción o demás, si no tiene rentas suficientes, para que le puedan dar algún tipo de ayuda. Pero eso ya es de más ayudas de asuntos sociales por parte de las comunidades autónomas que de prestación por desempleo.
Hay que recordar que aquí tenemos en Madrid el REMI, la renta mínima de inserción, que no es exactamente la misma que la Seguridad Social, que efectivamente lo llevan los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, a los que puede acceder para plantearle su situación. Y ahora sí, si Lourdes nos empeña en boicotearlo, Javi, dinos en qué consiste la tercera pregunta.
La tercera pregunta, te decía, de un oyente que nos cuenta que está cobrando sus subsidio familiar prorrogado, le concedieron 24 meses y este día 30 de abril se le acaban los 6 primeros meses. Y quiere saber, Fernando, cuándo debe sacar esa cita para no adelantarse y si tiene que volver a llevar la misma documentación que al principio.
A ver, este es muchos de estos subsidios que se reconocen se reconocen por periodos de 6 meses y luego se le exigen que cada 6 meses realizar esa prórroga del subsidio. Esta prórroga del subsidio tiene que solicitarla una vez que agote la anterior. Por tanto, tiene que esperar a agotar la anterior, el día 30 de este mes, creo que se la agota, y tendrá un plazo de 15 días para poder, bueno, un plazo de un mes realmente para poder solicitar esta prórroga del subsidio. ¿Qué se controla exactamente en estas prórrogas? Sobre todo, que tanto su situación familiar como su situación de rentas no superen ese límite que establece la norma del 75% del salario mínimo interprofesional. Entonces, ¿cómo puede tramitarlo? A ver, lo puede tramitar exactamente igual que la solicitud del resto de prestaciones, por medio de la solicitud de cita previa o bien vía telefónica, pero existe una opción que es bastante interesante siempre que no hayan variado ni sus circunstancias familiares ni sus rentas, a través de la sede electrónica del SEPE. En la sede electrónica del SEPE, dentro del apartado personas, vía telemática, a través de mediante certificado digital, usuario clave o bien el DNI electrónico, puede realizar este trámite a través de la sede electrónica y en el mismo momento se le podrá ampliar ese subsidio que tiene por otros 6 meses más hasta la siguiente prórroga. Por tanto, puede hacerlo o bien presencialmente con cita previa en las oficinas, vía telefónica, o bien, en último lugar, también lo puede hacer por esta vía en la sede electrónica del SEPE, que yo le recomiendo que es una de las mejores opciones porque haces el trámite e inmediatamente, en ese mismo momento, se te prolonga otros 6 meses más el subsidio.
De acuerdo, pues las claves muy claritas por parte de Fernando. Que enseguida volvemos contigo, que tenemos que hacer una pausa y tenemos que hablar de oportunidades de empleo, pero no hemos terminado con las preguntas de los oyentes. ¿Vale, Fernando?
Muy bien, nos vemos.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, recorrería
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Uno de los alicientes que puede tener que escuches diariamente Madrid Trabaja es que te vas a enterar de empresas que tienen proyectado crear empleo en nuestra comunidad en los próximos meses y en los próximos años. Le prestamos especial atención por aquello que os contábamos el viernes, de esas ofertas de empleo que andan en el mercado oculto, esa posibilidad de que presentes tu candidatura espontánea, en fin, todas esas cosas que nos cuentan nuestros orientadores laborales. Y este es el caso de una empresa que se llama Pizzería Carlos y que tiene previsto crear en la Comunidad de Madrid 350 puestos de trabajo en los dos próximos años. Así que hemos dicho, tenemos que llamarles para que nos lo cuenten detalladamente, y tenemos a uno de los socios de la compañía, Xavier Crespo. Xavier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estás?
Pues encantado de saludarte y de que hablemos de empleo, porque acabáis de estrenar un restaurante en Alcobendas, pero esto es el inicio, ¿no?
Esto, como dices tú bien, es el inicio. Tenemos proyectado pues el crecimiento de 40 nuevos restaurantes en toda España, 15 de ellos en Madrid, en los próximos dos años. Uh-huh. Bueno, menos de dos años. Nos queda un añito y medio.
Un añito y medio. Bueno, de cualquier manera, en lo que respecta a la Comunidad de Madrid, esas 15 aperturas son las que se van a plasmar en los 350 puestos de trabajo, ¿no?
Exactamente. Nosotros vamos a abrir durante este año y hasta finales del año que viene 15 restaurantes nuevos en Madrid que generarán entre 300 y 350 puestos de trabajo.
Uh-huh. O sea, que trabaja mucha gente en vuestros locales.
Pues sí, pues actualmente en Pizzerías Carlos tenemos 61 restaurantes en toda España con aproximadamente unos 1.500 trabajadores.
Bueno,
que forman la gran familia de Pizzerías Carlos.
Vamos a hablar de perfiles. Hombre, alguno nos lo podemos imaginar por el negocio del que se trata, ¿no? Pero conviene detallarlos y también un poco qué requisitos son los que andáis buscando.
Mira, realmente hay muchos perfiles. Cuando abrimos un restaurante nuevo, evidentemente lo que es evidente es que necesitamos camareros, camareras, repartidores, repartidoras, auxiliares de cocina, encargados, gerentes de tienda. Y luego hay un daño colateral positivo, remarco lo de positivo, porque realmente se crecen en servicios centrales, se crece en el obrador, que tenemos un obrador propio, y se crece en estructura de supervisión para garantizar el buen servicio y el buen clima laboral en estos nuevos restaurantes que vamos a abrir, evidentemente. Entonces, la variedad hay mucha variedad de perfiles. Uh-huh. Lo que todos sí que buscamos que la gente que entra a trabajar a esta gran familia que es Pizzerías Carlos esté identificada con la marca, ¿no? Que con los valores de marca, que es el esfuerzo, la constancia y la ilusión.
Ya. De cualquier manera, en las labores de tienda hacéis un especial llamamiento, por lo que he podido leer, a estudiantes que quieran compaginar un poco sus estudios con el trabajo.
En los puestos de camareros, camareras, repartidores y auxiliares de cocina, incluso encargados, tenemos también jornadas, medias jornadas y jornadas completas también, pero sobre todo también tenemos muchas medias jornadas para esa gente que quiere ser, bueno, ese horario flexible que necesita gente como estudiantes o gente que está cuidando a algún mayor o otro tipo de actividades que quieran compaginarlo con un trabajo a media jornada, ¿no? Luego, evidentemente, ofrecemos puestos para hacer carrera profesional en el sector.
Ya, eso es interesante porque una de las cuestiones que planteáis precisamente es esa, el plan de carrera, que ya sabes que sobre todo mucha gente ahora mismo mira ese tipo de detalles al milímetro.
Bueno, nosotros tenemos lo que llamamos el programa Crece, ¿vale? Es Crece con nosotros. Es un programa que consideramos que, bueno, nosotros como Pizzerías Carlos, como la gran familia que somos, consideramos que la gran parte del éxito del proyecto recae sobre las personas. Eso es inamovible. Pensamos así y seguiremos pensando así. Confiando en la gente e invirtiendo en la gente, en mucha formación y sobre todo mucha ilusión, ¿vale? El programa Crece es un plan de carrera para convertirse en un profesional del sector. Eso es así. Dentro del programa Crece hemos creado unas tiendas de formación exclusiva para puestos específicos como encargados o gerentes de tienda, que necesitan conocer muchas cosas aparte de realizar en sí una pizza, sino que necesitan conocer muchas cosas, ¿no? De contabilidad, pérdidas y ganancias, gerencial, liderazgo, muchísimas cosas. Y en estas tiendas de formación es donde vamos a impartir esa formación para conseguir que esa persona se convierta de su trabajo una carrera profesional en el sector, convertirse en un profesional. Aparte del programa Crece, junto con las tiendas estas de formación que hemos creado, hemos creado un departamento de formación muy amplio que, aparte de hacer el seguimiento a estas formaciones, imparten cursos regularmente en nuestras oficinas centrales de Barcelona y Madrid de liderazgo, filosofía de empresa, gestión del tiempo, resolución de conflictos, atención al cliente. Seguramente me dejaré algún curso que luego sí. Me echarán bronca los del departamento de formación, pero bueno, invertimos muchísimo en formación porque realmente, y lo creemos así de corazón, que el éxito de un proyecto recae sobre la gente que trabaja en él. Y para ello hay que motivarlos e ilusionarlos con un proyecto.
El programa Crece, que nos has comentado, tengo aquí un dato que nos habéis proporcionado, que más del 50% de los profesionales que ocupan cargos de gerencia han participado en él, ¿no?
Por supuesto. Nosotros tenemos un programa tanto interno como externo, ¿no? Porque al final puede optar todo el mundo, pero el programa interno es, y lo decimos con mucho orgullo, es gente que con 18 años empezó. Pizzerías Carlos tiene 11 años, es muy joven todavía Pizzerías Carlos, ¿no? Pero hay gente que empezó con 18, 19 años compaginando los primeros trabajos, su primer trabajo con los estudios, y ahora mismo, después de 10 años, se han convertido en áreas manager, con una carrera profesional muy exitosa y estamos muy orgullosos de ello, la verdad.
Y con una edad muy jovencita, porque
muy jovencita. Si
no he hecho mal los cálculos, vamos, jovencita para tener esa responsabilidad a priori, ¿no? Pero bueno, también habláis de motivación. Yo esto, claro, esto es como la carta a los Reyes Magos o, o los deseos de las mises, ¿no? De que haya paz en el mundo. Todas las empresas quieren tener a sus trabajadores motivados, pero claro, luego la realidad a veces no es tal.
Cuesta, pero bueno, mira, yo te voy a comentar una cosita. Las empresas en crecimiento, como es la nuestra, y que tienen los socios y todo el equipo directivo liderando con el ejemplo, estando en las tiendas con ellos y participando de todos los éxitos y fracasos incluso de la empresa, lo tienen muy fácil, porque las empresas en crecimiento proporcionan muchas oportunidades de crecer dentro de la empresa. Entonces, eso motiva muchísimo a la gente, el saber que hoy eres encargado, pero de aquí a un año te están formando para ser gerente. Y de aquí a otro año, si eres un buen gerente y con ilusión y motivación lo vas a conseguir, con la formación que te vamos a implantar vas a conseguir ser un buen área manager. Y así es jefe de área, etcétera, etcétera. Entonces, lo tenemos relativamente fácil porque sabemos hacerlo. Llevamos haciendo muchos años y yo creo que el gran éxito de esta empresa, que ahora somos 1.500 trabajadores y esperamos ser a final del año que viene pues 2.500, casi duplicar la plantilla de trabajadores que forman la gran familia de Pizzerías Carlos. Creo que nuestro gran éxito es la persona, invertir en la persona, hacerla sentirse feliz, motivada, ilusionada, y creo que ese es el motor del éxito. Estoy convencido, totalmente convencido.
En fin, no sé si tenemos alguna pista de esas 15 aperturas, en qué municipios, 15 bueno, aperturas si me, en la Comunidad de Madrid, me refiero,
en
claro.
La Comunidad de Madrid. Si me dejas darte una pista, te puedo decir que esta semana se abren dos tiendas en la ciudad de Madrid. Una es en Avenida Aquitania, delante del Centro Comercial Las Rosas. Sí. Este miércoles abriremos la tienda. Estáis todos invitados a conocerla, la nueva imagen de la empresa.
Me pilla al lado de casa.
Pues perfecto. Pues ahí, Javier, ahí te espero. Todos tienen que preguntar por mí, ahí estaré.
Venga, estupendo.
Y la segunda tienda es el jueves, este mismo jueves, en Avenida Albufera, delante del estadio del Rayo Vallecano.
Ah, mira, un sitio también emblemático. ¿Y el resto, me dices algo? Porque claro, estás ya tenéis el personal. Esto
la competencia,
ya...
yo creo que la competencia está escuchando.
Me guardo
alguna cosa.
Vale. Esto a veces es interesante porque...
La competencia
porque...
es sana, ¿eh?
Sí.
Yo reconozco que la competencia es sana, ¿eh?
Pero hay veces...
Fíjate,
Xavier, que una de las razones que muchas veces hace, no sé en vuestro caso, que las ofertas no salgan al público, hablábamos al principio de la entrevista, hablaba yo del mercado oculto, ¿no?, que dedicamos el programa el viernes, es precisamente por no dar pistas a la competencia.
Bueno, nosotros tenemos, al final, el Departamento de Recursos Humanos lanza muchos procesos de selección. Actualmente, uh-huh, si te metes en portales como InfoJobs o Indeed, estamos allí con procesos de selección, ¿vale? Estamos coordinados con InfoJobs e Indeed en nuestra plataforma de selección, donde hacemos test de competencias para ver si la persona va a encajar con nuestros valores. Y continuamente hay procesos de selección en Pizzerías Carlos, continuamente. Aparte, tenemos canales como la página web, el LinkedIn de la empresa o incluso el mail del departamento de contratación, que es contratacion@pizzeriascarlos.es, donde la gente puede enviarnos su currículum perfectamente y en el momento que encontremos un hueco, el departamento de recursos humanos llamaría a esa persona para ponerse en contacto y para ver qué puesto le podemos facilitar cerca de su zona de confort.
Bueno, por lo menos nos has dado esa pista del correo electrónico, contratacion@pizzeriascarlos.es o .com.
Punto es,
perfecto. Bueno, pues Xavier Crespo, que muchísimas gracias por habernos invitado, por habernos invitado, ya tienen los oyentes esas dos referencias y estamos, nos damos por invitados ya. Pues Xavier, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier, encantado. Gracias.
Volvemos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Ya sabes, tú también estás invitado, Fernando.
Estamos invitados todos, ¿no?
Estamos todos invitados.
Qué rica, qué hambre. Además, la hora que es, que aún no he comido.
Todavía no has comido, ¿no? Pues eso es lo que tiene. Que ahora, mira, podríamos haber dicho que te enviasen una pizza. Pero bueno, ya es tener mucho morro. Ya esto no puede ser. Bueno, vamos, si te parece, con las siguientes consultas de los oyentes. Primero tenemos una nota de voz.
Hola, buenos días. Tengo 62 años. Cobraba el subsidio de desempleo para mayores. Trabajé 4 días en la Gerencia de Salud de Madrid como conductor y se me quitó el subsidio. Lo he reclamado varias veces y a día de hoy aún no me han contestado.
Bueno, esto también es muy habitual en estas fechas, con
claro,
todos los problemas que hay.
Eso es. A ver, lo que le ha pasado es la gestión normal de prestaciones. Estaba cobrando el subsidio de mayores de 52 años y en el mismo momento que se coloca siempre, se va a suspender ese subsidio. Con esa suspensión lo que le permiten es, si es un contrato a tiempo parcial, puede compatibilizarlo, o si es un contrato a tiempo completo, podrá reanudar o solicitar la reanudación cuando termine el trabajo correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entiendo que ya lo habrá reclamado. La forma de reclamarlo es a través de realizar una solicitud o bien utilizar, sobre todo el medio que se está utilizando ahora más habitualmente, es la presolicitud que tenemos en la sede del SEPE para poder realizar la solicitud de reanudación del subsidio de mayores de 52 años que tenía. Y lo único es que si ya lo ha realizado por este medio y ya ha hecho la solicitud para reanudar, únicamente esperar un tiempecillo, lo que tarden en tramitarlo en su oficina, para poder reanudarle la prestación correspondiente, o sea, el subsidio mayores de 52 años y que continúe cobrándolo. Es una cuestión también, pues eso, que ahora en la situación que estamos, pues hombre, puede tardar algo más en revisar todas esas solicitudes de su oficina y en poder reanudarle el subsidio.
Y en todo caso que esté tranquilo porque después se le pagará con los atrasos
eso
correspondientes,
siempre.
¿No?
Eso siempre, con que estén tranquilos porque se le pagará desde el día siguiente al que dejó el trabajo. De ahí en adelante, todo lo que tenga atrasos lo percibirá. O sea, que no van a perder nada ni de subsidio ni de prestación.
Perfecto. Javi, siguiente.
La quinta consulta, si no me fallan las cuentas, de este lunes.
Sabes contar, me tranquiliza.
Me quedo más tranquilo yo también. Vamos con la consulta de este oyente que tiene problemas también con el cobro, en este caso, de una prestación por ERTE. Lleva en ERTE desde el pasado 14 de marzo del año 2020. Nos dice que durante ese año 2020 ha cobrado sin problemas, pero que a partir del año 2021, Fernando, está sin cobrar. Desde su empresa le dicen que todo está correcto y que el problema es del SEPE. ¿Qué le podemos contar?
A ver, en la situación de los ERTE, como siempre hemos comentado, toda la información, tanto para el reconocimiento de nuevas prestaciones como para la reanudación todos los meses, son las propias empresas las que mandan información directamente al SEPE. Esa información se procesa y se le paga lo correspondiente al mes o bien se le reconoce la prestación correspondiente. Por tanto, en primer lugar, siempre tendrán que dirigirse a su empresa para que les indiquen si ha mandado la información correspondiente al SEPE. Una vez que le dice a su empresa que está correcta la información enviada y demás, lo que tendría que hacer es, sobre todo, presentar algún tipo de reclamación ante el SEPE, bien sea a través del medio de la presolicitud, en donde existe un apartado específico de incidencias en el cobro de la prestación por ERTE, para trasladar al SEPE ese problema que ha tenido. Puede hacerlo a través, como hemos dicho, de la presolicitud, puede hacerlo a través de un escrito también en donde explique cuál es el problema, un escrito de reclamación a través del registro electrónico común, que se encuentra dentro de la sede del SEPE, o un escrito de reclamación en el registro de cualquier organismo del Estado, comunidad autónoma o entes locales que vaya dirigido a la Dirección Provincial de Madrid o a la Dirección Provincial que le corresponda o donde se encuentre su prestación. Uh-huh. Entonces, por tanto, con esta presentación de reclamación, lo que hará el SEPE es revisar su situación y si realmente tiene que pagarle o tiene que reactivarle la prestación o tiene que reanudarle o reconocerle la prestación, se lo harán lo más rápido posible.
Bueno, de cualquier manera, yo no sé si opinas lo mismo, pero al ser justamente desde enero que no cobra, yo no tengo, me voy a mojar un poco, y a lo mejor estoy equivocado, pero no tengo tan claro que sea responsabilidad del SEPE, porque como ha habido sucesivas prórrogas de ERTE, sí. Si coincide con la última prórroga, el hecho de que no haya cobrado, no sé.
Claro, no lo sé. A ver, pasa de todo. O sea, te quiero decir, podemos tener incidencias de cualquier tipo. Por lo general, siempre, muchas veces, las empresas siempre dicen que todo está correcto y que el problema está en el SEPE. Y realmente luego nos damos cuenta de que, además, como comentas tú, si justamente ha sido, oye, hasta diciembre ha estado cobrando perfectamente y a partir de enero empiezan los problemas, pues habría que ver realmente si la empresa ha mandado toda la información que tenía que ir mandando.
Claro, a ver si la prórroga no se ha hecho bien. Lo digo como pista también, y porque, oye, a lo mejor es verdad que es culpa del SEPE, pero bueno, hay que contemplar todas las posibilidades, puesto que no tenemos más información, ¿vale? Pues Fernando, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Porque ahora te vamos a comentar una oportunidad de empleo que va dirigida especialmente a aquellas personas que están recién tituladas en una materia muy concreta, que es la arquitectura. Así que tenemos con nosotros, para hablar de este asunto, de esta oportunidad, a Sol Candela, que es directora de la Fundación Arquia, que es la que patrocina estas becas. Sol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Madrid?
Bueno, pues encantado de saludarte. Bueno, hay que decir que estas becas, yo, como tenemos personas cercanas al equipo de Madrid Trabaja que están recién tituladas en arquitectura, bueno, os conocen mucho, tenéis mucha tradición.
Sí, sí, es uno de los programas de la Fundación más fuertes y más consolidados porque llevamos desde el año 2000 dando becas, se han concedido 475 becas. Uh-huh. Es también para estudiantes en los últimos cursos, es tanto para estudiantes como arquitectos recién titulados, tanto de las escuelas españolas como portuguesas, porque
perfecto.
El ámbito es de toda la península.
De Iberia.
Efectivamente, ámbito ibérico.
Sí. De ámbito ibérico. Bueno, son 37 becas, ¿qué es lo que permiten en realidad?
Bueno, pues las becas realmente lo que van destinadas es a beneficiar a los estudiantes, por un lado, evidentemente, porque van a conseguir hacer prácticas profesionales en los mejores estudios de arquitectura de Europa. Por otro lado, está claro que gana la sociedad, puesto que vamos a tener unos arquitectos con excelencia. y la fundación también consigue sus fines, que es fomentar el talento. O sea que estos destinos, como has dicho, son 37, pues hay 24 que son en estudios europeos, hay tanto nacionales como internacionales, y tenemos estudios en Madrid, en Barcelona, en Mallorca, Navarra, Sevilla. Tenemos 5 premios Pritzker dentro de los que reciben a estos estudiantes, a estos arquitectos. Entre ellos, por ejemplo, el último premio Pritzker, que es la Catoni Basal, que es en Francia. Pero en Portugal hay 3 estudios, en Reino Unido está Foster, en Holanda MVRDV. Ya os he dicho ya, sí. Aires Mateus, Álvaro Siza. Bueno, podría decir todo el listado, pero son muchos.
Son muchos.
En cuanto a estudios de arquitectura. Y por otro lado, también hay 2 becas en Estados Unidos, que también en 2 estudios muy conocidos de Estados Unidos, que es para arquitectos. Otras 2 becas en la Fundación Metrópolis, que es sobre urbanismo y están en Madrid. Una beca en la Royal Academy of Arts, que está en Londres. 3 becas en el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Otras 3 becas en el Ministerio de Asuntos Exteriores y una última que es para el congreso que se hace en Ulzama, en el campus Ulzama en Pamplona.
Madre mía, pues
creo que no me he dejado ninguna.
Bueno, pero hay una gran variedad en todo caso.
Sí.
Nos has comentado que no solamente, como yo había indicado al principio, es un programa dirigido a recién titulados, sino que también estén en los últimos cursos, pero además, sí. ¿Qué otros requisitos deben cumplir?
Pues prácticamente tienen que tener el 60% de los créditos necesarios para obtener el título habilitante, que esos serían los que son estudiantes, los arquitectos, evidentemente el título de arquitectos, y luego el reparto de estas becas pueden optar o por un concurso que se hace cada año con un jurado único, este año es Carmen Pinós y ya se ha publicitado el tema, o por expediente. Esos son los 2 únicos requisitos. El expediente se calcula en función de las notas de las asignaturas de proyectos y de todas las asignaturas en general de la escuela de arquitectura de la que vengan.
¿Y cuando se entra por concurso, qué se valora?
Pues en concurso es el jurado el que lo valora. El jurado elige 12 de las 37 becas por concurso. Uh-huh. ¿Vale? Cada año se busca un tema. Este año es la supermanzana, es un poco lo que está tan de moda y tan hablado de la ciudad de 15 minutos, y el jurado es la arquitecta Carmen Pinós, que en estos momentos está haciendo una exposición en el ICO de Madrid.
Bueno.
Si alguien tiene interés puede ver su trayectoria, que es espléndida.
Bueno, hasta el 30 de abril, por tanto,
hasta
tienen
el 30
de plazo
de abril.
Para...
Esta semana terminamos, sí.
O sea que se deben dar prisa.
Sí, efectivamente. Nosotros, la Fundación, tiene una dotación económica, son 6 meses.
Sí.
Hay en algunos sitios que son 6 más 6, por ejemplo, los ministerios o en algunos de los... En la Fundación Metrópolis se alarga más la beca. Y entonces esa dotación para 6 meses, si es en España, son 7.000 euros... Si es en destinos extranjeros, son 9.000 euros y a nuestro cargo van pues los desplazamientos, la cobertura del seguro y también pues todo lo que corresponde de aportes de seguridad social, lo que corresponda a cada uno.
Perfecto, pues entonces ya nos ha quedado claro y creo que los datos básicos de este programa los hemos ofrecido aquí en Madrid Trabaja para aquellos oyentes que puedan estar interesados en cada una de las becas de las 37 que nos ha comentado Sol Candela, que es la directora de la Fundación Arquea. Sol, un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros por la difusión, porque yo creo que son programas que merecen la pena, ¿eh? Gracias.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes cerramos la jornada 36 en Segunda División. A las 7, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Albacete.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Tenemos también este lunes cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Hay uno sobre ciberseguridad en las empresas químicas.
Son 30 horas de duración que comienzan el 15 de junio al 19 de septiembre para conocer la gestión de la seguridad en la empresa, evaluar los riesgos y también desarrollar estrategias de prevención ante ciberataques.
Curso de operaciones de fontanería y calefacción, climatización doméstica.
Este tiene como objetivo aprender a realizar la instalación de tuberías, el montaje de aparatos sanitarios, radiadores y de climatización de uso doméstico. Son 320 horas en la parte teórica más 160 de prácticas que se imparten en el centro de formación de Usera.
Luego hay un curso de farmacología básica.
Es un curso de 75 horas para aprender a identificar técnicas de acción más importantes de los distintos fármacos en función de procesos patológicos de mayor incidencia. Comienza el próximo 18 de mayo.
Y terminamos con un curso de tráfico de mercancías por carretera
que organiza el Ayuntamiento de Arganda del Rey de forma presencial. Son 440 horas para obtener el certificado de profesionalidad en tráfico de mercancías por carretera. Está dirigido mayoritariamente a personas en situación de desempleo que estén inscritas en las bolsas de empleo.
Ya sabes que si quieres participar en ellos, nos dirás. Necesitamos el enlace, más información, saber dónde podemos presentar nuestra candidatura. Pues bien, el primer paso es que en Google escribas Madrid Trabaja. Te saldrá nuestra web como primera en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre ella, encontrarás los cursos de formación de este 26 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ay, Fernando, qué prontito vas a comer, ya te lo digo.
Ya queda poco.
Ya queda poquito, nos quedan dos consultas más de oyentes y vamos, ya estás con el plato ahí enseguida. Vamos con otra nota de voz.
Que acabo de acabar de cobrar la baja de cuidado del menor a cargo y era para pedir el subsidio. He cogido cita, pero no sé, tengo que llevar algún papel. ¿Voy y me dan la de eso enseguida o cómo debería hacerlo?
Bueno, para solicitar esa ayuda después de la otra que recibió por hijo a cargo, ¿qué tiene que llevar?
Exactamente. A ver, una vez finalizada la ayuda, tiene un plazo de 15 días para solicitar la prestación o el subsidio de desempleo. Entonces, por tanto, en este plazo de 15 días hábiles, tiene que haber solicitado la cita previa, que ya la ha solicitado según nos indica, y pues nada, ir a su oficina y tendrá que presentar la solicitud correspondiente, bien sea de prestación contributiva, si el periodo cotizado en los últimos 6 años es superior a 360 días, o bien el subsidio de desempleo si es inferior. Entonces necesitará el modelo de solicitud, necesitará también los hijos que tiene a cargo, el documento, bien sea el documento nacional de identidad suyo y aquel que acredite el libro de familia, los hijos que tiene a cargo y demás para tenerlo. También es necesario un documento bancario donde quiera ingresar el subsidio que está solicitando. Será necesario también el certificado de empresa, pero esto no lo tiene que presentar ella, lo presentará la empresa correspondiente por el trabajo que ha finalizado en su momento. Y, por último lugar, como hemos dicho, ya está el libro de familia, documento que acredite los miembros de la unidad familiar y los hijos a cargo. Entonces, de esta manera, nada, presentando la solicitud, mirarán el periodo que tenga cotizado y, como hemos dicho siempre, si tiene más de 360 días cotizados en los últimos 6 años prestación contributiva o si es inferior puede acceder a un subsidio de desempleo, dependiendo de las circunstancias que tenga.
Perfecto. Voy a aprovechar para recordar que nos pueden enviar sus preguntas al 652-868099, 652-868099, una nota de voz, a ser posible, y si no, nuestro correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Javi, tenemos la última consulta por este lunes.
Sí, terminamos con un oyente que está cobrando el subsidio para mayores de 52 años. Le tocaba renovar hace unos días, el día 18 de marzo, presentando una declaración anual, pero nos dice, Fernando, que al no poder obtener una cita para ir a la oficina, que lo ha hecho a través de una presolicitud y que como todavía no ha obtenido respuesta, quiere saber si está todo correcto o si tiene que realizar alguna gestión más.
Nada, con la presolicitud que ha realizado ya será la propia oficina de empleo la que se pondrá en contacto con él si necesita algún tipo de documentación adicional. Y en cuanto a los plazos, que esté tranquilo porque damos por hecho en el mismo momento la fecha de presentación de la presolicitud, ya no siguen corriendo los plazos que tiene para poder llevar a cabo la solicitud correspondiente. Por tanto, que esté tranquilo, que ya se pondrán en contacto con él o bien realizarán el trámite y se lo notificarán. De todas maneras, tienen que tener en cuenta también la gente que esto ocurre ahora muy a menudo, como hemos comentado anteriormente, con el tema de las prórrogas del subsidio, con las declaraciones anuales de rentas que tienen que presentar los mayores de 52 años, si no ha cambiado su situación, también es muy importante que sería bueno que las hiciesen a través de la sede electrónica del SEPE. Es un trámite muy sencillo, exactamente igual que hemos comentado anteriormente, pueden entrar con certificado digital, con DNI electrónico o con usuario clave y contraseña. Pueden entrar dentro de la sede electrónica del SEPE, en el apartado Personas, y hay un apartadito justo que es realice la declaración anual de rentas de mayores de 52 años. Uh-huh. A través de este medio, si no han variado sus rentas ni sus circunstancias, pueden hacer este trámite e inmediatamente, en ese mismo momento, ya han pasado el control de la declaración anual de rentas y continúan cobrando el subsidio de mayores de 52 años hasta el año siguiente sin ningún problema. Entonces, que lo tengan en cuenta también para que cuando no tengan cita o se alargue la posibilidad de resolución, el hacerlo a través de la sede electrónica del SEPE es una opción.
Y yo me atrevo a darle una pista, porque si se le acabó el 18 de marzo, digamos, o era cuando tenía que renovar y presentar la declaración anual de rentas, sí. Si recibió el subsidio entero en el mes de abril, quiere decir que igual dio tiempo a tramitarle la renovación, ¿no?
Eso es, pero hombre, le tienen que mandar también alguna resolución en donde se le indique que ha pasado el control de renta sin el más mínimo problema y que continúa cobrando el subsidio mayor de 52 años. Entonces es eso, le tienen que mandar algún tipo de resolución para que tenga constancia él de que realmente ha pasado el trámite sin el más mínimo problema.
Perfecto, pues Fernando, un placer como siempre, que te aproveche.
Igualmente, un muy abrazo. Buena tarde.
Hasta luego. Chao. Yo creo que es tan pequeñito, que muy pocos españoles se plantean la posibilidad de que en un país como Luxemburgo, que pertenece a la red EURES de la que os hablamos casi todos los lunes aquí en el programa, también se ofrecen oportunidades de empleo. Y desde la red EURES nos van a contar en qué ámbitos profesionales y de qué manera se desarrollan los procesos de selección en este país. Así que vamos enseguida a hablar con la persona responsable, que es la consejera de la red EURES, Gloria de Luis. Muy buenas, Gloria, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, encantado de saludarte. Digo que es tan pequeñito que muchas veces ni nos damos cuenta de que existe, pero existe y ofrece trabajo y además muy bien remunerado.
Sí, y además es verdad que es un país muy, muy interesante y, como tú bien dices, tiene bastantes posibilidades, fundamentalmente para trabajadores cualificados, porque y fundamentalmente en tres áreas, en la de tecnologías de información y medios de comunicación, en el sector bancario y también hay muchos puestos en organismos internacionales, sobre todo vinculados a la Unión Europea. También se ofrecen, es verdad, ofertas de empleo para sectores de de profesiones con un menor nivel formativo, como puede ser en construcción y hostelería.
Claro. Yo es que tengo una anécdota, le comentaba antes a Andrea fuera de micrófono, que tengo el abuelo de un amigo mío, que en su momento trabajó en Luxemburgo, que después se ha venido aquí a España, está recibiendo la pensión del gobierno de este país y recibe una señora pensión. Desde luego ya le gustaría a muchos pensionistas españoles.
Sí, es verdad que tienen una renta, un nivel de vida muy alto, muy elevado, y como tú bien dices, las pensiones que son el producto de un buen salario, pues es verdad que son también altas, pero también es también el nivel de vida es muy alto también, entonces claro. Va un poco va en consonancia a lo que al gasto que se puede producir el vivir, el residir en un país como Luxemburgo. Uh-huh. También es verdad que el salario medio podría oscilar entre unos 1.800 netos y 1.900. También va a depender de la profesión que se vaya a desempeñar, por supuesto.
Claro. Uh-huh. De cualquier manera, el acceso a sus ofertas de empleo es fácil a través vuestra. Quiero decir que vemos grandes procesos de selección pues en países como Alemania, como Noruega, y no vemos tanto en Luxemburgo, pero bueno, hay que recordar que también tenéis ese portal con vacantes pues a veces más pequeñitas o cuyo proceso de selección no se coordina desde España.
Sí, bueno, es verdad que, claro, al ser un país más pequeño, el volumen de ofertas, lógicamente, es inferior. Pero sí que puede ser una buena oportunidad, sobre todo para aquellos trabajadores francoparlantes, aquellas personas que quieran hacer un desarrollo profesional o tener un desarrollo profesional en un país de habla francesa. Uh-huh. Y precisamente esta semana nosotros tenemos un European Info Day, que es una sesión informativa sobre Luxemburgo y que será el día el jueves a las 9:30. Y en esta sesión, pues fundamentalmente se intenta informar a aquellas personas interesadas sobre las condiciones de vida y trabajo en este país, en Luxemburgo, y eso en general, y en especial, pues informarles sobre el mercado de trabajo. Claro. Ofertas de empleo específicas, las cualificaciones que son más demandadas y otros tipos de aspectos que tienen que ver con la residencia en ese país, pues como alojamiento, sanidad o costes de vida y otras cuestiones que puedan interesar a nuestros usuarios.
Claro. Bueno, hay que decir que en Luxemburgo, además del francés, se habla también mucho alemán, o sea que está ahí también la cosa, ¿no?
Sí, y además, bueno, los idiomas oficiales y administrativos serían francés, alemán y luxemburgués. Es verdad que como el sector financiero, o sea, Luxemburgo es un centro financiero internacional y es el principal centro europeo de fondos de inversión. También alberga un sector de banca privada, de gestión patrimonial y de seguros, reaseguros, que es muy competitivo. Entonces, es verdad que en ese sector es mucho más propicio el poder desarrollar la actividad profesional en inglés. Por tanto, aquellas personas que puedan estar interesadas en desarrollar su carrera en otro país y en estos sectores, pues es un sitio bastante interesante.
Perfecto. Pues el jueves, que estén atentos, yo recomiendo Eures Spain en Twitter, y a través de eso pues conseguirán el enlace para ese evento del que nos hablaba Gloria de Luis, para conocer un poquito más cómo vivir y trabajar en Luxemburgo. Muchas gracias, Gloria.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y empezaba yo el programa hablando del sector de la peluquería, Javi, que se ha vuelto a movilizar.
Sí, han salido hoy a la calle de nuevo para exigir la reducción del IVA al 10% para un sector, el de la peluquería y centros de belleza, que se ha visto fuertemente golpeado por la crisis del coronavirus. De hecho, sin ir más lejos, desde la plataforma que promueve estas protestas han señalado que durante este primer trimestre del año 2021 solo en Madrid ha descendido la actividad cerca de un 40%.
Y luego tenemos también noticias sobre los ERTEs y la inspección de trabajo que descubre fraudes.
Sí, sanciones de 22 millones de euros en total tras esas irregularidades en los ERTE. La inspección de trabajo detecta anomalías en uno de cada seis ERTE que investiga. Es decir, más de 4.500 empresas han hecho trampas de los 29.000 ERTEs analizados. Madrid es la provincia con mayor número de infracciones tras alcanzar 450 de 2.500 inspecciones analizadas.
Bueno, pues mucho cuidado con estos asuntos de los ERTEs, porque siempre hay una minoría que pretende darnos gato por liebre. En fin, que nos vamos a marchar, que ya están preparados aquí los compañeros de los servicios informativos para mantenerte completamente informado de lo que pasa no solo en la Comunidad de Madrid, sino en el resto del país y del planeta. Después Madrid Directo, y mañana a las 3 de la tarde tienes una cita de nuevo con nosotros aquí en Onda Madrid. Madrid Trabaja, hasta mañana.